Hoy es un día muy importante. Está a punto de empezar la entrevista con Carlos Rubén Fernández, una persona increíble, súper inteligente, súper buena gente. Y bueno, es de esas entrevistas que te dejan absolutamente cambiado para siempre. La verdad, si algo bueno tiene Doctor Finanzas Personales es poder entrevistar a gente como Carlos Rubén. Va a comenzar en nada. Espero que la disfrutes como la voy a disfrutar yo. Y la verdad, hay gente increíble. Carlos Rubén es uno de ellos, sin duda.
¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com. Deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga, ¿a qué esperas? Venga.
Hola, Carlos Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, hoy tenemos un privilegio enorme de tener a Carlos Rubén, que es, bueno, lo vais a ver, cuando se está delante de una persona tan inteligente y tan buena gente, pues, además con una historia increíble, pero todavía no. Voy a empezar con unas preguntas cortas por aquello de situarnos. Carlos Rubén es
un aprendiz, aunque como no lo puedo poner en la tarjeta porque nadie me recibiría, digamos que empresario.
Carlos Rubén no es
una mala persona.
¿Palabra preferida?
Trabajo.
Qué poco de moda está eso,
Soy un poco antiguo, sí.
¿Palabra más odiada?
El odio.
¿A qué tiene miedo Carlos Rubén?
Pues fíjate, hace mucho tiempo que perdí el miedo a morirme, pero sí tengo miedo al cómo morirme. Eso quizás sería una cuestión, un miedo razonable. No a morirme, que es algo humano y natural, sino a las condiciones en las que uno se muere.
¿Qué miedo tenemos a eso, la verdad? Al,
sí.
Al dolor, al... Sí. Y es algo tan cierto como que estamos aquí, es una cosa... Yes. Pero bueno, mira, me gusta comentar de los entrevistados, de las personas que tienen la enorme generosidad de acercarse a Doctor Finanzas Personales, a este podcast. ¿Cómo conocí a Carlos Rubén? Y esto no te lo he contado nunca.
No, no lo sé.
La primera... Estamos, por cierto, en el Club Financiero Génova, donde yo soy un mero aprendiz y llevo unos años en la Junta Directiva, pero Carlos Rubén es el vicepresidente, o sea, es una persona importante. Bueno, pues en la primera Junta Directiva, nuestro presidente, Arturo de las Heras, me dijo, dice, escucha a Carlos Rubén. Digo, ¿quién es? Digo, lo vas a saber, es fino fino, me dijo. Y efectivamente... Las juntas directivas no siempre han sido plácidas, han sido, bueno, una junta directiva, y me di cuenta de que era una persona muy valiosa, la verdad que, y te conocí ahí, entrando, no nos habíamos, o nos habíamos visto, pero no habíamos coincidido, y desde ese día me quedé muy impresionada, así que estoy de verdad muy agradecido a que estés aquí. Me interesa además mucho la persona, quién es Carlos Rubén, has hecho una labor social, de hecho, buscando información sobre ti, como estábamos comentando antes de entrar, la verdad que, digo, lo veo en 10 minutos y tuve que cancelar las dos reuniones siguientes, porque tienes muchísimas cosas, o por lo menos tu presencia en Internet. Y hablando el otro día de esto, en algún momento tú has estado al servicio de una responsabilidad de 35.000 personas. O sea, 35.000 personas, muchísima gente, ha dependido de decisiones tuyas, ¿no? Entonces eso es algo que, esto es como que se enfrenta a la plaza, ¿no? A las 5 de la tarde. Es algo que conforma un carácter y que me tienes que contar muchas cosas ahí. Pero no te dejo hablar todavía, no te dejo hablar todavía. No te dejo hablar. Luego hablarás. Quiero saber cómo se hace eso. También hay una parte... creo que se ha provocado un cambio en el colectivo de invidentes, en el colectivo de discapacidad, de personas quizá más vulnerables. Son muy distintas a cuando tú llegaste y estoy seguro de que gran parte de eso es responsabilidad tuya. No. Y bueno, tuya y de muchos, ¿no? De la empresa donde trabajaste, que ha hecho una labor ingente. Porque ya los que vamos teniendo cierta edad, esto no era así antes. O sea, cosas que nos parecen ahora muy naturales no eran así. Y bueno, pues quiero hablar un poco de eso. Y me interesa mucho pues, que te presentes, Carlos Rubén, va a ser tu momento. ¿Por qué has venido? ¿Qué haces? Que cuéntame un poco, en grandes rasgos, ¿quién es Carlos Rubén Fernández?
Bueno, pues nada, encantado de... ¿quién soy? Pues soy una persona más, un ciudadano, un chico que con 17 años pierde la visión, unas circunstancias muy incómodas en cualquier momento de la vida, pero especialmente si estás en la adolescencia, ¿no? Yo siempre me habrá oído alguna vez esa pequeña broma de que, como cualquier adolescente, pues todos queremos ser distintos al resto, ¿no? Bueno, cuando te pasa una cosa así, dices, bien, ya eres distinto, ahora intenta ser toda la vida igual, ¿no? No es fácil. Pero también siempre digo que dentro de la desventura que supone perder la visión y siendo tan joven, tuve la enorme fortuna de perderlo en el mejor país del mundo para quedarte ciego, que es España. Tenemos la ONCE y gracias a esa organización increíble, pues ser ciego, que es algo bastante fastidiado, pues es un poquito menos fastidioso, ¿no? Y nada, en ese momento, luego si quieres hablamos un poco de eso, pero bueno, me cambió la vida. Yo era un chaval que estudiaba. No se me daba mal estudiar, pero mis padres, digamos que tenían un contrato conmigo, era que yo estudiaba y a cambio me dejaban hacer deporte, que era lo que más me gustaba del mundo. Quería haber sido tenista profesional, probablemente desde luego no me hubiera podido ganar la vida a eso. Pero bueno, un desprendimiento de retina practicando deporte y una mala praxis médica me dejó ciego. Entonces me cambió la vida radical. Tuve la gran fortuna de que me aconsejaran ir a la ONCE. Y en la ONCE una maravillosa psicóloga, Mari Carmen Oliver, me acuerdo siempre de su nombre, pues yo entré allí diciendo, bueno, pues yo quiero irme a los Estados Unidos porque tengo allí parte de mi familia y yo ingenuamente pensaba que allí iba a poder hacer más una vida normalizada. Y ella, que era una fantástica profesional, me dijo, bueno, pero para hacer eso, ¿qué puedes hacer cuando quieras? Tendrás que aprender a leer, a andar, a todas las cosas que precisas para poder ser otra vez autónomo. Y me dijo, y eso te podemos ayudar aquí en la ONCE. Y así empezó mi maravilloso idilio con, insisto, una organización increíble en la que me acogió, pude aprender pues, a leer, a andar, continué estudiando y luego me fue dando oportunidades. Evidentemente, como decía antes, el trabajo lo tiene que poner uno, pero las oportunidades siempre te las dan otros. Y poquito a poquito fui pues, asumiendo más responsabilidades. Antes decías, la responsabilidad de dirigir a tantas personas no era solo mía, afortunadamente. Hay un equipo maravilloso de personas y entre todos conseguimos hacer algo que actualmente se sigue haciendo y se sigue mejorando, igual que lo que nosotros recogimos en su momento era algo que habían trabajado muy duramente pues, desde la posguerra, ¿no? En tiempos mucho más difíciles. ¿Qué soy? Te lo decía antes, de verdad. Soy un tío normal, con una discapacidad severa, que tiene muchos amigos y que gracias a mi trabajo y a las oportunidades y a las ayudas de un montón de amigos, pues me permite día a día ser feliz. Si me tienes que, por acabar, ¿qué más puedo ser? ¿Qué me gusta ser? Padre, esposo, adoro mi familia y me gusta los negocios, me gusta la empresa, porque creo que hay muchas teorías para repartir la riqueza. Algunas de ellas claramente que benefician a las personas más desfavorecidas, y ahí estamos nosotros, pero para poder repartir la riqueza la tienes que crear. Y creo que el mundo de la empresa es una buena fórmula para poderla crear. Si te sirve así como resumen.
Sí. La verdad que estoy intentando imaginar cómo un chaval de 17 años, que en ese momento pues, estarías en COU o algo así,
Antes, sí,
o en
BUP.
BUP, todavía un poquito
Sí,
antes,
tercero.
en tercero de BUP, pues le pasa eso de un accidente. He leído que con temas de rugby, haciendo,
Bueno, practicando deporte, sí.
practicando deporte.
Me di un golpe, pero bueno, el problema fue un desprendimiento de retina. Y lo digo con todo el respeto y sin ningún tipo de rencor, pero fue una mala praxis médica, porque todo el mundo puede cometer errores, y en mi caso se cometieron. Pero el problema que yo siempre, de alguna forma, critico es que, oye, cuando cometes un error, pues lo reconoces, derivas al paciente a otro profesional que puede hacerlo mejor o que tiene más conocimientos. Entonces, en mi caso, se conjugó la mala praxis médica y en aquel entonces, y permíteme un término algo feo, ¿no? Quizá la soberbia de la cirujana, que lejos de intentar buscar ayuda, pues acabó de estropearme, ¿no? No le guardo ningún rencor. Ahora, también te digo que sí que probablemente si me ha quedado algún aspecto de esa época, es un poco. Soy muy perfeccionista con los demás y por supuesto conmigo mismo. No llevo bien. Todos cometemos errores, acepto la comisión de los errores, pero creo que tenemos la obligación de repararlos o de buscar a alguien que nos ayude a repararlos, ¿no? Creo que ese es el único trauma que me queda de mi ceguera sobrevenida, es eso que no llevo muy bien a la gente que no es profesional y que no quiere serlo.
Bueno, es el pasado, pero es que esto de San Agustín, de conócete, acéptate, supérate. El conócete, el darte cuenta de lo que te... ¿Cuánto te llevó? Porque supongo que sería un viaje de meses, sí, y muchos, ¿no? El ser un chico normal.
Sí, dicen que menos de lo que se pensaban, pero fíjate, y ya claro, ha llovido mucho desde entonces, pero por lo que más lloré por la pérdida de visión fue porque creía que no iba a poder practicar deporte, no iba a poder hacer ningún deporte. Grosso error. Luego, bueno, he practicado muchos, intento la medida de lo posible seguir practicando, pero claro, te cambia tanto la vida. Y la segunda cuestión que me preocupó en aquel momento, claro, era un adolescente, es que, pues como todos los adolescentes, tú estás haciendo tu vida, ya tienes tus amigas, tus amigos, tus novias, un poco, claro, cuando pasa eso, todo te cambia, las personas cambian a la hora de tratarte, no por mala fe, simplemente porque no saben cómo hacerlo. Es un shock. El chico que jugaba al baloncesto y que estaba todo el día de risas por los pasillos, ahora resulta que vuelve después de unos cuantos meses en un hospital y no ve cómo le trato o va a ser el mismo. Entonces, la preocupación en aquel momento era, caray, ¿qué ha pasado aquí que yo no veo? Pero ¿por qué la gente me trata diferente? Y claro, tus padres, pobrecillos, adquirieron una responsabilidad todavía más grande. Entonces, claro, cuando un adolescente está intentando independizarse y hacer tus cosas, pues imagínate, ¿no? Tu madre quiere acompañarte de todos los lados, te quiere proteger, está dispuesta a hacer todo por ti. Entonces, en esos momentos, en plena adolescencia, esos fueron, digamos, un poco las dificultades que fueron rápidas, porque... Y también probablemente me hayas oído alguna vez, José Antonio, decirlo. En eso soy bastante práctico. Y si me hubieran dicho que llorando 3 años hubiera recuperado la vista, me hubiera puesto a llorar. Pero ese camino ya estaba perdido. Entonces había que dedicarle todo el tiempo a intentar aprender. En cuanto llegué al colegio de la ONCE, me asignaron un rehabilitador y empecé con mis primeras lecciones a andar con el bastón o a intentar leer en braille, que es una cosa que al principio cuesta mucho, ¿no? Dije, bueno, pues ya tienes un nuevo objetivo, ¿no? Entonces, intenta conseguir este e intenta de alguna forma trasladarle a la gente que te pueden seguir tratando igual que te trataban antes, que eres el mismo, aunque tengas una discapacidad, ¿no? Y esos fueron mis trabajos con 17 años y realmente te diría que fastidiado, fastidiado, estaría unas semanas. Y empecé a trabajar pues a los 2 meses en cuanto me puse en contacto con la ONCE y me organizaron un poco ese plan, ahí empecé a caminar de nuevo.
Increíble, la psicóloga de la que hablabas
Sí.
hizo un trabajo. Mira, yo tengo una hermana, nosotros somos cuatro hermanos y yo tengo una hermana psicóloga. Entonces he vivido lo que ayuda a un buen psicólogo de cerca, muy de cerca.
Hacen un trabajo maravilloso,
Increíble,
sí, sí que lo hacen porque
increíble.
en momentos determinados pueden ser perfectamente un foco, un faro, una guía, ¿no? Aunque cada uno tiene lógicamente que elegir su camino, pero en un momento determinado el escuchar verdades tan absolutas, eso, como decir, ok, perfecto, tú quieres caminar de nuevo, pero tendrás que empezar a aprender a caminar, ¿no? Bueno, esa obviedad, cuando uno
Sí.
está en esos procesos, muchas veces no la ve, ¿no?
Tienes un punto de apoyo que es
Sí.
tu familia, la ONCE, el equipo completo, un objetivo y lo utilizas para hacer un punto de inflexión en tu vida, el aceptarte y sobre todo el superarte, ¿no? A mí, la verdad que curiosamente, los que más dificultades tienen, eso de que estabas en la planta 10 y de repente te pasan al sótano menos 3 y llegas a la planta, llegas al ático, hay gente que lo ha conseguido y a mí me sorprende muchísimo, pero es más habitual de lo que parece, ¿no? Como Irene Villa, como
Sí.
que por cierto, me encantaría, si me estás viendo Irene, me encantaría entrevistar, bueno, me encantaría conocerte, entrevistarte y ver. O sea, yo veo en esa alegría de que tiene Irene, que tienes tú, Carlos Rubén, que tiene, jolín, esas dificultades extras, muy extras, esa discapacidad severa que es cierta y que aún así, pues te decides pasarte el juego y te pasas no sé cuántas pantallas esa resiliencia que llaman ahora, es una palabra que suena un poco rara, pero sí que es verdad que tú empezaste desde abajo en la ONCE, llegaste a lo más alto, en una organización que trabajan miles y miles y miles de personas. A ver, ese viaje, ¿cómo se hace?
Bueno, permíteme, no llegué a lo más alto. Tuve el gran honor de estar en una posición muy importante entre un grupo de compañeros que realmente, digo, hacían en su momento y siguen haciendo en la actualidad un trabajo maravilloso, ¿no? Pero, ¿cómo se hace? Bueno, lo primero que tenés que, eso no lo planteas como ningún objetivo. Nadie, creo que decías antes, no sé, yo he tenido la suerte de coincidir un par de veces con Irene y me parece una mujer fantástica, pero seguro que los logros que ha conseguido los ha ido consiguiendo día a día, no se los podía plantear en el inicio, ¿no? Yo creo que a veces, y esto es una opinión personal, que por supuesto es muy, muy subjetiva, pero yo creo en el potencial del ser humano. Creo que tenemos una capacidad impresionante. Y es cierto que a veces solo la sacamos cuando, digamos, las circunstancias nos ponen en el brete, en esa necesidad de superarnos, ¿no? Creo que tendemos todos, y es razonable, a ser cómodos. Y oye, pues si tengo un ascensor, ¿para qué voy a subir por la escalera, no? Bueno, pues, eso es respetable. Pero si no tienes ascensor, acabas subiendo por la escalera. Cierto que es que en este camino necesitas ponerle muchas ganas, necesitas mucha ayuda, la comprensión de mucha gente que te hace sentirte bien, que te ayuda en esos momentos difíciles que todo el mundo tiene, ¿no? Yo pongo en mi caso, no puedo hablar de otros, pero pongo otro ejemplo de estos malos, pero también muy vinculado al deporte, ¿no? Yo decía que, pues como cualquier chaval con 16, 17 años, yo iba en un pelotón, en mi bici, tranquilamente, con el resto del pelotón, a una velocidad razonable, y aparentemente no pasaba nada especialmente que complicase la carrera. Pero de repente, por circunstancias extrañas, el de adelante hace un giro, pum, no sé qué, te tropieza, pum, y de repente, sin tener mucha culpa, acabas en el suelo, con la bicicleta en el suelo y tú magullado. Y el pelotón se va, porque la vida continúa. Y entonces, en ese momento, te planteas el decir, bueno, tengo dos opciones, o dejo la carrera, o cojo mi bicicleta, me subo en ella, aprieto los dientes porque las quemaduras pican y pedaleo fuerte. Y pedaleo con todas las ganas pensando que tengo que coger al pelotón, ¿no? Bueno, cada vez que levantaba la cabeza y veía que no veía el pelotón, pues pedaleaba más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y por supuesto siempre tenía ahí detrás el coche de apoyo, ¿no? Que me traía de vez en cuando esa bebida isotónica que hay que reponer fuerzas, ¿no? Pero seguía pedaleando. Y llegó un momento en el que levanté la cabeza y seguía sin ver mucha gente. Y entonces me dijeron, espérate, que te has pasado pedaleando, que has pasado de la cola del pelotón a ir en el pelotón de cabeza, ¿no? Bueno, ¿cómo lo has hecho? Perdona mi falta de misticismo, pero pedaleando, trabajando y con ayuda. No tengo más secreto, la verdad.
Con foco también, ¿no? Quizás.
Sí, eso sí. Eso sí, el saber lo que quieres. Saber que quieres dar una pedalada más, saber que quieres hacer tu trabajo bien, saber que te has comprometido con alguien. Y a lo mejor en eso también ayuda, fíjate, la discapacidad. Porque a veces te generas una especie de reto interior. Dices, joder, ¿qué han dicho? ¿Que esto es difícil? ¿Que esto no se puede hacer porque no veo? ¿O que esto no se puede hacer porque voy en una silla de ruedas? Pues voy a demostrarles que sí, ¿no? A lo mejor ese juego también a veces ayuda, ¿no?
O sea, que cambiaste la cancha de baloncesto por la cancha de la vida, ¿no? Que al final
sí,
es un poco la misma competición, ¿no?
Sí.
Mira, cuando llegas a buscando información sobre ti, sí, en cuanto a la labor social, hay una web antigua, porque tu foto, estás más guapo ahora, pero estás mucho más joven.
No creo. Más joven seguro que sí.
Y dice, el gran proyecto del presidente de la Fundación ONCE es crear más de 20.000 empleos para discapacitados de aquí al 2010. Yo creo que era 2004 o 2005. Sí. Asimismo, hace una denuncia en referencia a que España es el penúltimo país de la Unión Europea en integración laboral. No lo cumpliste con 20.000, lo has cumplido con 35.000, ¿no? O lo cumplisteis. Y sobre todo la segunda parte, que es la que en ese momento, esto del penúltimo país de la Unión Europea, me lo creo, me sorprende que no fuésemos el último, porque realmente el invidente en concreto, además, estaba muy relegado a la venta de cupones, a una labor menos, no sé, menos protagonista quizá de la vida, y eso es totalmente distinto. Bueno, primero, gracias por toda esta ayuda. Mi madre tenía un primo de mi madre, Diony, que era diabético también muy severo, se quedó también ciego los últimos años, lo pasó muy mal, y la Fundación, bueno, la ONCE en general, le ayudó muchos años y mucho. Y tuvo unos últimos años, ya falleció porque su enfermedad no le permitió seguir, pero tuvo unos años donde se sintió muy útil y muy querido. Muy querido por la gente. Por la gente de la ONCE y la gente alrededor en el trabajo que tuvo, en los trabajos que tuvo, porque, bueno, era un poco degenerativa la cosa y bueno, pues por eso gracias, pero ese objetivo en una España pues muy distinta, con una sensibilidad social muy distinta a la de ahora. La verdad que no todas las cosas que nos pasan son tan malas como piensan, al contrario, creo que el español es más pleno ahora y más conocedor o más, en, más no sé si más, más empático, ¿no?, con ciertas cosas. ¿Cómo fue ese viaje, ¿no? Porque imagino que está lleno de anécdotas, de aventuras, de dificultades, ¿no?
Sí, estaba sonriéndome mientras te escuchaba, porque hace tanto tiempo de eso, ¿no? Ha pasado tanto tiempo, pero me encanta recordar, ¿no? Porque además me ayuda a recordar a un montón de compañeros, de compañeras con las que hicimos ese camino, ¿no? Pero mira, te lo voy a contar de una forma muy transparente, al menos son los recuerdos que yo tengo, ¿no? Que hace ya mucho tiempo de eso, pero fíjate. Por empezar por el origen, porque uno no acaba siendo presidente de la Fundación ONCE de la noche a la mañana, ¿no? Pero yo estaba en aquel entonces trabajando como director de informática de Onda Cero Radio. Y un buen día recibo la llamada de mi jefe y me dice, oye, van a hablar contigo porque quieren proponerte un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Y yo dije, perfecto, pues claro, era muy joven, pues voy a escucharlo. Entonces, por resumir muy mucho, los entonces jefes de la ONCE habían llegado a un acuerdo fantástico con, en aquel entonces, te hablo del primer gobierno, creo recordar, del señor Aznar, del presidente Aznar, estaba de ministro de Trabajo el ministro Javier Arenas, y habían llegado a un acuerdo. En aquel entonces, uno de los problemas, desgraciadamente sigue siendo, pero uno de los problemas que tenía nuestro país era el desempleo. En aquel entonces se llegó a un acuerdo, insisto, los jefes de la ONCE llegaron a un acuerdo con el ministro de Trabajo, con el área también de Asuntos Sociales, para poder efectuar algunas reformas en lo que era el producto del cupón, y a cambio de poder hacer esas reformas, se entendía que se podía obtener unos mejores ingresos y había un compromiso que era crear empleo. Entonces, se comprometieron a crear 5.000 empleos para personas con discapacidad en un plazo de 4 años. Y para mi sorpresa resultó que un día me llamaron para pedirme si podía hacerme cargo de ese proyecto.
¡Qué bonito!
Sí, bueno, igual de ilusionante que de ambicioso. Cuando, por supuesto, recuerdo perfectamente cuando le dije a mi jefe, claro, a mi posible jefe, que por supuesto lo que me pidiese la ONCE yo lo iba a intentar hacer. Salí de ahí muy contento, sonrío porque era muy joven, ¿no? Y dije, oh, caray, sí que confían en mí, ¿no? Vaya, vaya reto, ¿no? Luego ya con el tiempo empecé a pensar, a lo mejor porque maduré, y dije, no, espérate, campeón, seguro que se lo han ofrecido a otros y han dicho que no. Entonces, no eras el mejor candidato, pero de los que quedaban debía ser el único de los pocos que dirías que sí, ¿no? Y empezamos a hacer ese proyecto. Es cierto que la ONCE ya había hecho muchas cosas muy importantes, pero efectivamente teníamos que crear 5.000 empleos. Y dijimos, ¿por dónde empezamos? Había recursos económicos, es verdad, porque la reforma precisamente del cupón había permitido tener esos ingresos, pero teníamos un problema y te lo cuento un poco a un riesgo de invertir un poco de tiempo para que veas cómo ha cambiado la sociedad española, afortunadamente. Cuando nos dijimos, bueno, ¿quién crea empleo en este país? Pues los empresarios. Bueno, pues vamos a pedir, por un lado, a grandes empresas, en este caso consultoras, que nos ayuden a identificar posibles nichos de empleo. Vamos a conjugar la formación que tiene nuestro colectivo con los potenciales nuevos empleos y vamos a ir de la mano de empresarios. Entonces diseñamos unos proyectos que se llamaban proyectos Inserta, que eran para hacer proyectos conjuntamente con los empresarios. Y nos encontramos con una reflexión muy humana, que cuando tú le decías a un empresario, oye, quiero hacer este proyecto, quiero incorporar personas con discapacidad, te decían, joder, yo te ayudo a lo que haga falta, en lo humano lo que necesitéis. Pero incorporar a personas con discapacidad me da cierto reparo, porque no sabemos muy bien qué podéis hacer, no sabemos cuánto vais a rendir. Y una cosa que era terrible, pero era así, decían, bueno, y si no vale la persona, ¿cómo la he hecho? ¿Cómo prescindo? ¿Me voy a sentir mal como persona? ¿Puedo tener problemas sociales? Entonces hubo que iniciar ese camino con mucho tacto y con una serie de empresarios valientes, muy valientes, que compraron esta idea desde el principio. Todavía no se llevaba eso de las empresas socialmente responsables. Pero realmente esas empresas sí que fueron y dieron un paso de gigante como empresas socialmente responsables. Yo recuerdo perfectamente esas primeras reuniones con José Manuel, el dueño, el CEO del grupo Siro, con el consejero delegado de MRV. Esas primeras reuniones en las que al final había que hacer un salto adelante. Y por supuesto, luego teníamos también que hacer en la medida de lo posible que nuestras empresas, las que entonces existían, que tampoco eran muchas, estábamos empezando, fueran un ejemplo de lo que podían hacer las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, eso hizo crecer a Fundosa, que era el grupo de empresas de la Fundación 11, eso hizo compartir viaje con un montón de buenos empresarios y con los consejos de las consultoras, con el valor y el compromiso de los empresarios y con mucho trabajo por parte de ese equipo de personas que estaba adscritas a la ONCE, a la Fundación ONCE, conseguimos que ese objetivo que parecía inalcanzable de 5.000 en 4 años, pues se alcanzaran más de 6.000 empleos en tan solo 2 años. Como la gente con la discapacidad en España somos realmente comprometidos con los que vienen detrás, dijimos, bueno, pues ya se había hecho el de 5.000 y en 2 años. Había que hacer ahora el doble, el de 10.000. Y así, claro, fuimos creciendo y efectivamente el grupo social pues creció de una forma muy, muy importante. Pero al final, como verás, y lamento a lo mejor decepcionar las expectativas, ¿no? Pero al final las cosas van surgiendo. Si tú trabajas y te rodeas de buena gente, las cosas salen.
Un propósito, buena gente y ganas de trabajar.
Sí, es así.
¿Cómo están ahora los discapacitados? Han pasado pues, 20 años de esto, ¿no? Quizá estás menos pegado en el día a día de del grupo, pero te conozco, sé que estás muy pendiente. Aquí, bueno, el Club Financiero donde estamos, hicimos una obra muy importante y de las opiniones variadas de todos los que participamos en la cosa, había una, esto hay que hacerlo accesible, estas rampas no, estas escaleras me las quitas. Siempre teníamos a Carlos Rubén animando a que eso fuese así y hemos conseguido que no sé cuántos metros tiene esto, 2.000 o 3.000, que solo haya un hueco muy pequeñito con tres escalones y lo demás es todo accesible, cosa que el que vio el club antes no era así. No era
Es
así.
cierto.
Así que te escuchábamos en esto. Pero ¿cómo está ahora? ¿Cómo está ahora el discapacitado? ¿Cuánta autonomía personal, financiera? ¿Cómo de integrado está en la sociedad?
¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com. Deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga, ¿a qué esperas? Venga.
La sociedad española.
Mira, me atrevo a decirte, estamos mejor que nunca. Tenemos de verdad al frente de las instituciones a la gente más capacitada. Tenemos una conciencia social muy alta. Esto no quiere decir que no quede muchísimo camino por hacer. Pero fíjate, en mi opinión personal y con respeto, yo creo que tenemos en estos momentos la mejor situación, la mejor posición en lo que respecta a la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo. Y
Pues
tú
hemos
sabes que yo
pasado
he
de los
vivido.
penúltimos de Europa a los
Sí,
primeros del mundo.
insisto, y no quiero decir, luego hablamos si te parece de cosas que quedan por hacer, pero tú sabes que yo he vivido más de 10 años en los Estados Unidos y allí el nivel de integración de las personas con discapacidad es alta. No estamos hablando de países, digamos, en vías de desarrollo, pero aún así el de España es mejor. Y me atrevo a decir, mira, las tres herramientas que yo creo que han permitido desde la discapacidad fueron la ONCE, que desde su creación fue, digamos, un poco el motor, de alguna forma, y gracias a esos ingresos por la venta de los productos de juego, pues tenemos una organización modelo a nivel mundial, pero que tuvo la generosidad y la gran sabiduría de crear la Fundación ONCE, en la que participan las principales confederaciones de personas con discapacidad. Y el tercer invento mágico fue el CERMI, que es la plataforma que aglutina a todas las asociaciones de personas con discapacidad. Hoy en día tenemos un presidente del CERMI, un presidente de la ONCE y un presidente de la Fundación ONCE que realmente abanderan un camino en el que se han conseguido muchísimas cosas. Primero se consiguió que las personas con discapacidad fuéramos capaces de entendernos entre nosotros, de entender cuáles eran las prioridades y de alguna forma trasladarlas, en este caso, a los responsables políticos. La segunda clave, digamos la primera ya te he dicho, eran esos tres factores. La segunda y probablemente la más importante, porque sin ella no se podría haber hecho nada, es la conciencia social. España es un país de verdad maravilloso. España es el país líder en donación de órganos. Hemos visto, desgraciadamente, ahora con bueno, toda la dana y los problemas en la Comunidad Valenciana, cómo el pueblo sale a la calle a ayudar en lo que pueda. A veces incluso con más corazón que cabeza. Bueno, las personas en España, los españoles, las españolas, son personas tremendamente solidarias. Y entonces cuando ven a una persona en silla de ruedas, cuando ven a una persona con un bastón, lejos de mirar para otro lado, intentan ayudar. Estamos, por supuesto, generalizando, pero la inmensa mayoría de las personas es así. Y entonces ese respaldo social y ese empuje de las asociaciones ha hecho que nuestros responsables políticos sean sensibles a estos temas y realmente legislen para que el avance de las personas. De hecho, por recordar, no hace muchos meses tuvimos una modificación nada menos que nuestra Constitución española y era precisamente para, entre todos los grupos políticos acordaron que no podía ser razonable que se siguiera llamando a las personas disminuidas, ¿no? Somos personas con discapacidad. Entonces, me preguntabas, ¿cómo estamos? Estamos mejor que nunca y somos un faro para otros muchos países. Esto no quiere decir que no haya muchísimos problemas que resolver y para eso la plataforma del CERMI está continuamente. Ayer mismo, si no recuerdo mal, estaba el presidente del CERMI en el Senado para presentar una serie de consideraciones respecto a una modificación legislativa que permitiría precisamente que haya personas que tengan más derechos o que puedan disfrutar más de los derechos que la Constitución les reconoce, ¿no? Sin ánimo de caer en el halago fácil, pero realmente ser discapacitado es una limitación importante. Ser discapacitado en España te garantiza al menos tener una protección social, legislativa y tener unas plataformas que te ayudan a integrarte. Insisto, no quiere decir que hay mucho que avanzar con las discapacidades intelectuales, hay mucho que avanzar en la detección, hay muchísimo que avanzar en la atención de la dependencia. El camino es muy largo, pero realmente si miramos atrás y vemos lo que se ha avanzado, yo creo que es un estímulo para seguir avanzando.
Si pudieses elegir una cosa para hacer ahí, ¿qué elegirías? Un cambio
¡Wow!
sustancial. Uno solo, ¿eh? Uno solo.
¡Qué
Que
difícil!
mejore mucho, solo uno.
¡Qué difícil! Fíjate, te lo voy a poner, a lo mejor es un símbolo, pero me encantaría que pudiéramos tener un hombre o una mujer presidente del gobierno, presidenta del gobierno, que tuviera una discapacidad. Porque creo que eso sería un símbolo de que otras muchas cosas se han ido mejorando hasta permitir ese logro, ¿no? Ojalá algún día lo veamos.
Pues la verdad que es una buena petición. Ese va a ser el título del episodio.
¡Wow!
La presidenta discapacitada o invidente. No es fácil llamar. Me parece muy bien el cambio legislativo que ha habido, o sea, el cambio de la Constitución para cambiar los nombres. Es que las palabras son importantes, el lenguaje, ¿eh? Y el lenguaje tiene que integrar más que. Pero oye, es un buen ejemplo, lo voy a apuntar aquí. Presidenta, además
Sí,
presidenta.
sería fantástico que además fuera una mujer, porque no lo hemos hablado, pero las mujeres con discapacidad sufren todavía hoy en día una doble discriminación por ser persona con discapacidad y por ser mujer. Sus oportunidades son todavía a día de hoy menores que la de los hombres y eso es algo que no nos debemos permitir.
Sí, es cierto. Es cierto, lamentablemente es cierto. Estamos en un país que le queda mucho, mucho recorrido en muchas cosas, pero hemos avanzado mucho. Y eso, vamos a ir al tercer bloque. Como bloque es el último porque me interesa mucho que seáis el ejemplo que sois. O sea, creo que hay un sentimiento en la sociedad española de aquí no hay nada que hacer, ¿no? De derrotismo, un poco de... Quizá, ¿no? Ese sentimiento tan español de, bueno, aquí no tenemos nada que hacer, mejor hoy, pues mira, por eso los restaurantes llenos, aunque yo no tenga, no me puedo comprar una casa, no, muchos noes. Y creo que viéndonos en el espejo de personas con esa discapacidad que han conseguido, pues lo que hablábamos, subirse muchas plantas y pasarse el juego y hacer las cosas francamente bien, creo que puede ser un muy buen ejemplo para que desplieguen las alas otros que no paramos, y me meto en ello, de quejarnos de lo complicado que está todo esto, porque todos tenemos nuestro análisis DAFO, ¿no? Que por cierto el otro día leí un artículo científico, lo llaman FADO, que es estas fortalezas, amenazas, debilidades, y claro, todos somos muy capacitados para algunas cosas y muy discapacitados para otras, ¿no? Y creo que el superar las debilidades de esta manera puede ser algo que puede ayudar a mucha gente. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo hacemos que desplieguen sus alas? ¿Cómo hacemos que se quiten el miedo la generalidad de la sociedad española? Los jóvenes, los no tan jóvenes, los que están en la edad que estén, pero ¿cómo damos el giro y cómo miramos hacia adelante? ¿Qué recetas darías tú?
Tal y como yo lo veo, mira, lo primero, y hemos... Tenemos, decíamos antes, ¿no? Como sociedad española hemos evolucionado mucho y en algunas cosas realmente hemos evolucionado mucho y muy para bien. Pero tenemos que ser conscientes, como tú decías, de nuestras debilidades, incluso de las amenazas, que también las tenemos, ¿no? Si me permites el ejemplo, y claro, en mi caso es especialmente gráfico, yo digo que vivimos en una sociedad con mucho ruido. El ruido para todos es incómodo, para una persona ciega es mucho más incómodo, porque nosotros digamos que tenemos, que escuchamos mucho más porque nos falta el sentido tan potente como es la vista, ¿no? Entonces, ese ruido no es solo el ruido acústico, sino también es el ruido visual, es la cantidad de mensajes de input, ¿no? Que dicen algunos, de mensajes que recibimos al día y que sin darnos cuenta van conformando, van deformando, si me permites el término, nuestra percepción. Realmente vivimos en un país realmente fantástico. Cierto es, con muchas dificultades, pero además vivimos en la parte del mundo en la que hemos tenido la suerte de, digamos, nacer en el sector más privilegiado del mundo. Antes hablábamos, yo he estado más de 10 años viviendo en los Estados Unidos y desde allí he trabajado en 10 países, fundamentalmente de Centroamérica, de Norteamérica. Claro, las realidades son muy distintas y hay gente maravillosa que vive muy bien en países con unas dificultades mucho mayores que las nuestras. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a que quizás tendríamos en un momento que intentar disminuir ese ruido, reflexionar primero de todo lo que tenemos. Y una vez que tenemos y valoramos lo que ya hemos conseguido, lejos de pensar qué más pueden hacer por mí, pensar un poquito de una forma más generosa. Y es, oye, ¿qué puedo hacer yo por mejorar mi país? Bien, a lo mejor no llego a mejorar mi país, pero sí puedo hacer algo por mejorar mi barrio, o mi escalera, o incluso ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi casa? Ese cambio de visión, y no deja de ser divertido que lo proponga un ciego, genera un doble factor. El primero es externo. Efectivamente, muchos poquitos hacen algo grande. Y muchos factores, muchas personas, mejorando cosas pequeñas, hacen que el efecto se multiplique. Pero además tiene un factor interno que es súper importante, y es cómo nos sentimos cuando lo hacemos. Mejora el exterior, pero mejoramos sobre todo el interior. Creo, de verdad, y a lo mejor puede parecer muy filosófico Si me permite, es muy simple, ¿no? Para hablar aquí ante un empresario de éxito y en el Club Financiero Génova. Pero creo que tocaría reflexionar aquellos que quieran hacerlo desde la fe, aquellos que quieran hacerlo desde la no fe. Pero hay un compromiso, y es un compromiso de que el mundo será mejor si en los que lo habitamos nos proponemos hacerlo. Y no hace falta, todo el mundo puede decir, claro, no, yo no puedo, no tengo dinero, en el curro estoy fatal. Sí, es verdad, hay muchas dificultades y algunas realmente son duras. Pero fíjate, y te propongo un pequeño compromiso. Si salimos de esta charla y nos comprometemos los dos a hacer algo tan transformador como decir, oye, en las próximas 10 personas con las que me encuentre, tengo que pararme, saludarles con una sonrisa. Una sonrisa no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de ni de tiempo, es simplemente de actitud. Bien, imagina lo que cambiaría el mundo si desde que salimos al tráfico por la mañana de nuestra ciudad, todos con prisa y estas cosas, en lugar de ver 100 caras de las que 60 las ves tensas o distraídas, encontráramos 50 personas que nos sonrieran cuando nos vieran. Perdóname porque a lo mejor te puede parecer un reto muy ingenuo. Pero mi compromiso personal, insisto, no por mejorar el mundo, que también, sino por intentar mejorar yo mismo, es ese. Y cuando vas haciendo esas cosas, te encuentras otra gente que también las hace. Y entonces te retroalimentas y te sientes todavía más poderoso porque dices, joder, somos más. Yo creo que ese es el reto. Creo que tenemos una sociedad en la que estamos pensando demasiado en lo que tenemos, en las obligaciones que nos genera lo que tenemos. No estoy hablando, soy muy práctico y no estoy hablando de retirarte a la gruta a pensar y ser un místico, oye, pues quien pueda hacerlo y quien desee hacerlo, pero realmente el encontrar en nuestra vida normal momentos en los que digas, venga, voy a mejorar el mundo. Creo que es un reto fascinante y evidentemente no todos los días nos sale, ¿eh? Yo me lo propongo todos los días y hay días que no sale. Pero bueno, los días que sale merece mucho la pena.
Sí, como decía, yo creo que era Teresa de Calcuta, ¿no? De que cada uno o cada persona que se acerque a ti salga mejor de lo que llegó, ¿no? Que no cuesta
Bueno, sí,
tampoco tanto.
claro. Ella era santa.
Ya, Sandra, sí. Sí, además que, mira, si algo, bueno, sabes que estoy cambiando mucho el enfoque de vida y de muchas cosas, no sé si es la crisis de los 50, a lo mejor sí, estoy diciendo tonterías, pero estamos en el momento de las tonterías. Ya aquí los que están escuchando esto ya son súper fans, o sea, ya llevamos una hora de
Te
entrevista,
conocen, ¿no? Eso
ya
está
saben.
bien.
Entonces, el objetivo no es ser feliz, es hacer el bien, porque, y para hacer el bien algunas veces tienes que sacrificar mucho, o sea, no, pero la satisfacción, yo he encontrado satisfacción en dos cosas en la vida. Una, en hacer el bien a los demás, o sea, el retorno de eso, cuando ves triunfar a los que tú has ayudado es una satisfacción muy buena. Y la segunda es en el logro. Soy muy de Ayn Rand para eso. El logro, el conseguir, el proponerte cosas, el imaginarlas, el hacerlas, el construirlas, y el que lo quieran y que te las paguen, que también esté. En el logro de todo tipo, el personal, el profesional, el logro y el bien, yo creo que sería un muy buen camino. La verdad que la crispación a la que nos llevan, cuando lo bueno de irse haciendo mayor y de ver cosas del pasado es que recuerdas cómo era lo que hablábamos antes, ¿no? Que hace 20 años tenemos una España muy distinta. La España de ahora es objetivamente mejor, mucho mejor, mucho mejor.
Mira, déjame que te cuente una anécdota que me acaba de venir a la mente y que me marcó mucho. Y de hecho, fíjate, habrá pasado más de 25 años y me ha venido ahora y la recuerdo con mucha alegría. Mira, muy, muy brevemente, pero era verano, hacía bastante calor, yo estaba de vacaciones y yo tenía un apartamento, teníamos mi mujer y yo un apartamentito chiquitito en el puerto de Santa María. Y coincidía que en Sevilla, que es de donde es mi mujer, estaba mi cuñada. Y quedamos para visitarla, porque tenía una cosa, ella estaba en Sevilla, no podía bajar. Total, que nos acercamos nosotros a Sevilla en pleno mes de agosto, que hace una temperatura, como sabes. Quedamos con mi cuñada. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Oye, pues vamos a comer en el Corte Inglés, de Nervión, creo que es el Corte Inglés y tal, porque allí por lo menos estamos fresquitos. Y estaba comiendo, estaba mi cuñada, estaba dos de mis sobrinos, estaba mi mujer, y entonces estábamos embarazados los dos, ella más que yo, por razones obvias, de mi primer hijo. Y estábamos allí, imagínate, digo, en mi outfit, o sea, quiero decir, pues pantalón corto, camiseta, como uno está en la playa y decide ir a ver a su cuñada a una ciudad al lado. Y estando allí comiendo de una forma absolutamente relajada, se acercó una señora ya de una determinada edad, y me reconoció. A ver, me reconoció, creo que no por mi outfit, sino porque, bueno, llevaba gafas de sol en un lugar interior. Y entonces yo, aunque no te lo creas, tenía el pelo largo. Entonces digamos que era más reconocible. La señora se acercó con mucho respeto y me dijo, perdone, ¿es usted? Y dije, sí, soy yo. Dice, ¿puedo darle un abrazo y un beso? Y dije, claro, digo, por supuesto que puede, pero ¿por qué? Dice, mire, usted no lo ve, pero se lo voy a enseñar a sus acompañantes. Quiero enseñarles la foto. Y les enseñó la foto de su nieto. La señora me lo explicó, todavía me emociono porque fue muy bonito. Muy emocionada me dijo, mire, mi hijo tenía una discapacidad intelectual y mi hijo, gracias a un proyecto de la Fundación ONCE, encontró un trabajo. Pero no es importante que encontrara el trabajo, es que en ese trabajo encontró compañeros, encontró amigos, encontró una mujer con la que se casó y había tenido su primer nieto. Todo eso se lo debía a esa señora, por supuesto no a mi persona, al trabajo de la Fundación ONCE, al trabajo de la ONCE. Ese pago, yo hacía mi trabajo porque me pagaban, era mi obligación, y lo hacía lo mejor que sabía. Pero ese pago no está comparado con ningún otro. Cuando haces cosas simplemente porque tienes que hacerlas y porque las haces en buen camino, digamos que el rédito te llega solo. Y para mí eso fue una, bueno, y para mi mujer, si le preguntas, fue una cosa impresionante, porque en el lugar donde menos podías encontrarte a alguien que te hablara de trabajo, encontraste a una persona que gracias en parte al trabajo tuyo y al de un grupo de gente, pues le había cambiado la vida, ¿no? Y eso es muy bonito. Si todos pusiéramos un poquito de interés en hacer eso más, el mundo todavía mejoraría más.
Pues ya tenemos un reto.
Sí, es bonito el
Hablando
reto.
de proyectos, ¿qué proyecto te ilusiona en los próximos 12 meses? Ya estamos acabando.
Bueno, ahora sabes que estoy en otro ámbito completamente distinto, ¿no? Yo estoy al servicio de la ONCE para todo lo que necesite, por supuesto. Pero tú sabes que desde hace unos años, antes de que empezara, digamos, la actual situación o la actual preocupación, yo estoy ahora mismo en los temas de defensa, en los temas fundamentalmente ayudando a intentar explicar que una cultura de seguridad y defensa en la ciudadanía no es caer en el belicismo, no es gastar el dinero en misiles en lugar de en educación. Pero sabes, porque lo hemos hablado muchas veces, que yo considero que en nuestra civilización actual, gracias al esfuerzo de millones de hombres y mujeres, hemos conseguido tener, bueno, lo que yo llamo la pirámide de las Ds, ¿no? Tenemos tres Ds que son el suelo de nuestra civilización, que son la democracia, son los derechos y es el desarrollo. Y que esas tres Ds que hemos conseguido con mucho esfuerzo necesitan, para protegerse a nivel internacional, otras dos Ds. La primera, el diálogo, fundamental. Pero hay una segunda D que, aunque sea desagradable, también es necesaria, que es la D de la disuasión. Porque desgraciadamente no todo el mundo piensa como piensa o como pensamos lo que hemos estado hablando hace unos momentos, ¿no? Hay gente que tiene otros intereses y algunos de esos intereses chocan frontalmente contra nuestros derechos, contra nuestro propio desarrollo como comunidad. Entonces tenemos que explicarles que nosotros no queremos la guerra, pero que, llegado el caso, sabríamos defendernos. Esa disuasión que tiene tres claves. Por un lado, necesitas, para poderla efectuar, unas capacidades. Si intentas hacer una disuasión sin tener las capacidades que te respaldan, todo el mundo sabe que vas de farol. Necesitas también tener una voluntad política para, llegado el caso, poderla ejercer. Y luego una capacidad para comunicarla a tus adversarios. Decir, oiga, no nos hagan nada, que nosotros queremos seguir nuestro camino. Bien, esa disuasión es preciso que los ciudadanos. Afortunadamente en España, antes hablábamos, tenemos un país maravilloso, Nuestra última invasión de territorio español data de principios del siglo XIX, ¿no? A principios de 1800. No hemos sido un país amenazado y no tenemos que vivir como si estuviéramos amenazados, pero tenemos que ser prudentes, tenemos que saber que hay otros intereses. Entonces, mi principal objetivo en los próximos 12 meses es contribuir, en la medida de lo posible, con un grupo de personas, a que la ciudadanía española entienda que defender nuestros derechos, que invertir en seguridad, en defensa, es algo que necesitamos. Y, por supuesto, también recordarles a nuestros gobernantes que estos presupuestos no pueden salir del detrimento en partidas tan necesarias como la sanidad, como la educación, como la protección de derechos. No, no es fácil, pero bueno, por eso ellos son los gobernantes, ¿no? Tienen que encontrar esas fórmulas, pero es importante que los ciudadanos sepamos que nuestro segunda, digamos, tramo del siglo XXI viene cargado, desgraciadamente, de amenazas. Y que para poder seguir disfrutando de nuestros derechos tenemos que, digamos, guardar también, ¿no? Y te pongo un ejemplo final. Mi objetivo es ese, ¿no? Es trasladarle a las personas que, oiga, igual que sería maravilloso salir de nuestra casa y poder dejar la puerta abierta sabiendo que nadie iba a entrar en ella, pero desgraciadamente no podemos hacerlo. Y en algunos momentos determinados o en algunos barrios determinados, no solo hay que echar la puerta, ¿verdad? Hay que tener un poco cuidado y buscar una buena puerta, pues porque la vida es así. Bueno, pues en los temas de seguridad y defensa, nosotros como españoles, como europeos, necesitamos entender que tenemos que comprometernos. ¿Sería mejor poder no pensar en esto? Seguro que sí. Pero solo hay una cosa peor que no pensar en esto, que es, efectivamente, no pensar y que lleguen las circunstancias, pues, por ejemplo, que todos estamos pensando, ¿no? En Ucrania.
Sí, la verdad que es un tema. Claro, es que la defensa. Yo tenía. Mira, yo me fui a Málaga la semana pasada, que lo comentamos. De hecho, nos ha costado quedar por. Y me fui el jueves y el viernes tuve que volver a Madrid porque había fallecido. Los que me siguen la lista de correo lo saben. Había fallecido la madre de un muy amigo mío. Su padre. Bueno, la madre es mayor, pero es tu madre, ¿no?
Claro.
Su padre había sido coronel, acabó como general, había sido militar. Entonces, es una familia de militares, muchos son varios hermanos, algunos lo son. Entonces, también viví muy de cerca este tema. Los militares son gente fantástica. Yo he tenido la suerte de trabajar con algunos y no han estado en el foco de atención muchos años y estoy de acuerdo contigo. Una muy buena defensa de los derechos de la gente viene de tener la fuerza suficiente para responder si te hacen algo, ¿no? Y esto es un tema, lo ha traído las circunstancias del mundo, lo ha traído al foco ahora, pero que tener una buena defensa me parece una labor encomiable, muy distinta y muy valiente a la que has hecho,
Muy diferente.
pero muy diferente. Pero para que Europa siga siendo Europa, tenemos que hacer cosas. ¿No?
Es así. Mira, en España, digo, siendo muy respetuoso, pero muy, creo que consecuente con nuestra historia, todos los pueblos son fruto de su historia. Es normal que haya países en el este de Europa que vean a Rusia como una gran amenaza, claro, porque la han sufrido en sus propias carnes. Nosotros tenemos una relación con el ejército complicada, porque venimos de una guerra civil en la que los hermanos se mataban entre sí, de las cosas más terribles que puede pasar. Luego tuvimos una época de una dictadura en la que, lógicamente, en este caso las Fuerzas Armadas estaban al servicio del general Franco, de un dictador, con lo cual también condicionó un poco la forma de pensar de muchos de los ciudadanos, para un lado o para el otro. Bien, luego llegamos a una transición democrática maravillosa, elogiada en todo el mundo. Curiosamente, si me permites la broma, te diría, en todo el mundo, y al parecer menos por parte de algunos en España, que es una cosa que siempre a mí me sorprende, ¿eh? Lo digo con el mayor de los respetos, pero digo, que se pudieron hacer más cosas o que se pudieron hacer mejor, probablemente, pero que lo que se hizo tiene el reconocimiento mundial es una realidad. Pero en esa época las Fuerzas Armadas tuvieron la habilidad, la generosidad de hacerse transparentes. prácticamente desaparecieron, no generaron ningún problema, pese a que en los inicios muchos podían pensar que, hombre, a lo mejor podía ser un factor clave, ¿no? Bien, esa desaparición ha hecho que efectivamente, digamos, no haya una conciencia de seguridad nacional en nuestro país, como te decía antes. No hay ni invasores externos, afortunadamente, ni esa aparente presencia de los militares durante gran parte de nuestra transición, ¿no? Entonces, eso generado a otros movimientos muy loables y muy importantes, pero bueno, que en Europa se ha intentado avanzar en la sostenibilidad, que es súper necesario, en el avance de otro tipo de derechos, de igualdad, que son súper necesarios, pero ha hecho un poco que parezca que nuestros valores, estos valores de sociedad occidental, que, y hay que decirlo rotundamente, en el siglo XIX los impusimos, beneficiando en muchas cosas y detrayendo muchos recursos de esos países, los impusimos también con la ayuda del ejército. Es el colonialismo de Europa, está ahí, es latente en el siglo XIX. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial especialmente, entendimos que había que cambiar. Y pusimos las Naciones Unidas en marcha y parece que el mundo mejoró muchísimo. Pero creímos que esos valores civilizatorios iban a ser rápidamente comprados y asumidos por el resto del mundo. Y en este siglo XXI hemos descubierto, lamentablemente, que no es así. Que hay otras civilizaciones que tienen otras formas de entender la vida, que hay otros modelos políticos, y que, aunque a nosotros nos resulte realmente impactante, algunos de ellos prefieren otros modelos. Obviamente no diré que son buenos, porque yo he crecido en este entorno y creo que los míos son los que valen. Pero tenemos que intentar entender que va a haber que negociar ese diálogo que hablábamos antes. Vamos a tener que poner encima de la mesa algunas cuestiones que para nosotros son incuestionables, pero que otros van a poner las suyas encima de la mesa y van a ser igual de incuestionables. Entonces se abre un nuevo campo en el que sin duda habrá que seguir trabajando en el diálogo, pero también haciéndonos valer esa posición y diciéndole a otro, oye, hablamos hasta que haga falta, pero no vamos a hacernos daño. Bueno, esa es mi visión.
Sí, la verdad que, como comentábamos antes de entrar a grabar, esto da para varios episodios más, sí. Porque es un tema que me preocupa, honestamente, que España se haya convertido en uno de los países más seguros de Europa. No solo, no me trae que hablemos bien de España, porque es que se habla, están pasando cosas muy malas en algunos países europeos. Y yo, mi hija va, como bien sabes, en septiembre se va a estudiar un año a Inglaterra, al Reino Unido, y claro, se va a una ciudad que la que escuchas cosas, que luego, esto de los medios de comunicación, no siempre sabes cuánto de exagerado o de... Pero bueno, Europa, la Europa que conocimos no es, en seguridad, por lo menos, no es la Europa débil en eso que tenemos ahora, ¿no? Creo que esa labor es importante y que los valores europeos, que como decías, son los nuestros, oye, los que no tengan nuestros valores, pues el mundo es muy grande, ¿no? Pero en Europa queremos vivir con nuestros principios, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Una frase, y como tú dices, esto daría para mucho, pero permíteme resumirlo en una frase. El problema es que Europa no es vista desde fuera como nosotros la vemos. Nosotros vemos nuestra Europa maravillosa, cuna de la civilización, heredera de la civilización griega, de la romana, luchadora por los derechos civiles, la Revolución Francesa, el humanismo, es fantástico. Pero esa es nuestra visión endogámica. Y todo eso que vemos es verdad, pero no vemos la otra. No vemos cómo nos ven otros agentes, que nos ven más pequeños de lo que nosotros nos creemos, menos capaces de influir en el futuro de lo que nosotros nos creemos, menos unidos de lo que ya hemos dado muestras de que no estamos tan unidos. Entonces, tan importante como ser es tener claro cómo quieres que te vean, porque en esa conjunción es donde está, digamos, la verdadera situación en la que te encuentras, ¿no? da para mucho, pero efectivamente yo creo que los europeos nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que hemos hecho, muy responsables también de nuestros errores, que los hemos cometido, como los cometen todas las civilizaciones, pero quizás, y esa es mi pequeña preocupación, decías antes, podemos ser el país o el continente, en este caso el país, nuestro país, el país más bueno, el más moderno. Bueno, yo me conformaría con que no seamos el más ingenuo, porque la ingenuidad en un momento determinado te puede llevar a no prepararte ante un mundo que no tiene por qué ser hostil, pero que sigue siendo un mundo complicado. Y claro, pensar que nosotros vivimos siempre dentro del maravilloso parque de atracciones que hemos construido es un error.
Sí, que es un parque de atracciones,
Sí, es nuestro parque, es
efectivamente.
fantástico.
Bueno, estamos ya casi acabando. Yo esto lo que te voy a preguntar ahora lo copié de un, vamos, lo copié, lo vi en un podcast que de Sotrava muy bueno, esto de si pudieses escribir un mensaje en el cielo que todo el mundo vea, incluso los invidentes, una
Wow.
frase, ¿qué mensaje pondrías, Carlos Manuel?
Amor. Solo pondría una palabra. Ya sé que no es nada nuevo, ya sé que antes que yo lo ha dicho mucha gente y que lo dijo el propio Jesús. Pero amor. Cualquier cosa en la vida con un poquito de amor mejora de una forma impresionante. Sí, y con esa palabra y que todos antes de salir miráramos al cielo y la viéramos, yo creo que nos haría reflexionar.
Sí, los que lo vean al revés ven Roma, que es una muy buena ciudad para enamorarse.
Exactamente, bueno, en estos momentos.
Que yo tengo una anécdota muy. Conocí una italiana que se lamentaba mucho de ser. Además, era de Roma, era romana. Decía que el problema de los romanos es que nunca ven Roma por primera vez, ¿no? Que es una cosa.
Es cierto, es
Amor,
cierto.
es un muy buen mensaje. Yo creo que el amor en general a las personas, a las cosas bien hechas, a la excelencia, el amor a. Al ser humano es muy bueno, ¿no?
Además, si me permites una interrupción muy breve, tendríamos que intentar quitarle esa especie de pátina que algunos malintencionados le han dado a la palabra amor, que parece que es ñoño, que es. Que, no, es que habla de amor, uy, es que no tiene otra cosa más inteligente que decir, no, no, no. Es que parece que le hayamos puesto, insisto, es una especie de celofán en la que, oiga, no, el amor puro es lo más transformador de este mundo. O sea que amor, pero amor del de verdad.
Da para otro podcast también.
Me temo que
¿Qué te queda por decir, Carlos Rubén?
no, gracias, decirte gracias, porque tú sabes que cuando me dijiste que lo hiciéramos, yo te dije que te considero amigo, que lo que quisieses. No me encontraba yo en una circunstancia en la que considerara que mirar al pasado y compartir pudiera aportar mucho, pero tú me dijiste, oye, que sí, que sirve y lo hice. O accedí a hacerlo por eso. Y después de este rato, pues te tengo que dar las gracias porque me lo he pasado muy bien, he reflexionado sobre cosas de mi pasado y de mi presente y me has ayudado a no solo a pasar un buen rato, ¿no? Sino a salir ahora a la terraza y buscar a ver si de verdad se ha cumplido y en algún lado encontramos lo del amor, ¿no? O sea que gracias, de verdad.
¿A quién traerías a este podcast? Alguien que tú conozcas que me puedes decir ahora o después, o, pero.
Mira, no, no sé si mi capacidad, porque no es directa, pero voy a intentar ayudarte para que venga Irene Villa, que lo has
Ah,
dicho antes,
pues
¿no?
sí, yo la admiro muchísimo.
Sí, pues vamos a intentar, no me puedo comprometer, pero yo voy a traerla a ella, que desde luego va a ser mucho más interesante que el mío.
Es una persona muy interesante, la
Sí que lo es,
verdad,
sí
y
que lo es.
la fuerza, la alegría con la que vive, pues vamos a intentarlo. Tenemos un reto
Bueno.
más, un reto más. ¿Cómo te encuentran? Por si te quieren, tú tienes tu perfil de LinkedIn que voy a poner con tu
Sí,
permiso,
claro que sí.
que
Sí,
te quiera.
me pueden encontrar. Yo creo que la forma más rápida es LinkedIn, porque tenemos. Yo tengo las redes sociales, intento que trabajen para mí. E intento no trabajar para ellas. En el sentido de que creo que hay cosas maravillosas y súper potentes, pero es cierto que tenemos una limitación, que es el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, si alguien pudiera interesar en LinkedIn, me tiene perfectamente localizable y a partir de ahí me comprometo a responderle. No puedo comprometerme en el tiempo, porque andamos en mil líos, como tú sabes, pero cualquiera me puede localizar a través de LinkedIn.
Sí, lo pondré. Este podcast sabéis que está en muchos sitios. Como audio, pues desde Spreaker se distribuye a Apple Podcasts, a Spotify, a muchos sitios. Y como vídeo, pues en YouTube. Lo vais a encontrar porque lo vais a encontrar fácil. ¿Has estado a gusto?
Muy a gusto, de verdad. Bueno, creo que se me ha notado, ¿no? Sabía que iba a estar a gusto, pero si cabe, has mejorado mis expectativas.
Tienes una vida muy interesante. Mira,
Bueno.
yo voy a acabar con una. Bueno, un gracias más grande que el del amor de grande, porque no es fácil exponerse. Ya sabes, me preguntabas, oye, ¿cuántas has hecho de estas? ¿No? Pues con la
Sí.
tesis doctoral que empecé, yo creo que fue 2019 o 2018. Y no todo el mundo se expone. O sea, hay gente que no acaba de sentirse a gusto delante de una cámara. Yo creo que es un error porque el mundo en el que vivimos va a ser muy de eso. A mí me ha venido gente muy, 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 muy generosa siempre y tú has sido uno de ellos. Y cuando hablabas de las Ds, me
Sí.
ha encantado, eso se ve que lo tienes trabajado, lo de las Ds. Me ha encantado porque el primo de mi mujer se llamaba Dion
Ah,
y
mira.
le habéis ayudado y a tener una vida pues mucho mejor de la que habría tenido en otro momento de la vida, o naciendo en otro lugar, o naciendo 500 o 600 kilómetros más abajo, más al sur quizá, ¿no? O 1000 kilómetros más al sur. Y Diony empieza por D,
Sí.
y muchísimas gracias.
Pues déjame que acabe con algo por si a alguien le sirve. La pirámide de la D acababa con una D que es importante, que es la D de dinero. Hay que, cuando alguien quiere algo, pues lógicamente cuesta dinero. Pero déjame que acabe con una reflexión que yo aprendí hace mucho tiempo y a mí me sirve. No sé si tus oyentes, tus seguidores a través de YouTube, habrán tenido la oportunidad alguna vez de bañarse en el mar desnudos o desnudas, ¿no? No es muy fácil si vas a la playa, esas cosas. Bueno, he tenido un tiempo que he vivido en Puerto Rico, como tú sabes, en el Caribe, y alguna vez en algún lugar perdido, pues he tenido la oportunidad de hacerlo. Y la sensación de sentir el mar sin ningún tipo de ropa. Yo no soy nudista, ¿eh? No, imagino que para la gente que practique el nudismo, pues a lo mejor esto es algo muy, muy obvio. Pero la sensación de estar en completa libertad en el mar, sin ningún tipo de ropa, es una sensación fascinante, de naturaleza, de libertad. Bueno, desgraciadamente, en la vida, antes de salir de casa para ir al colegio, nos dicen cómo nos tenemos que comportar. Cuando empiezas la vida laboral, te dicen lo primero: vas a ir a una entrevista de trabajo, ten cuidado con lo que cuentas, ten cuidado con lo que no cuentas. En el trabajo, cómo te comportas. Bueno, demasiadas veces nos educan y educamos a nuestros hijos en la idea de que para ir a este mar, que es la vida, hace falta llevar un traje de neopreno. Y además de los gordos, de los del Ártico, porque parece que todo lo de fuera es peligroso. Entonces, cuanto más gordo sea el traje de neopreno, menos vas a sentir. Y efectivamente, menos sientes lo malo, pero también dejas de sentir lo bueno. Bueno, mi pequeño reto final, y entiéndelo como un consejo un poco jocoso, es intentemos, con cuidado, pero echarnos al mar sin ropa, quitarnos ese traje de neopreno y vamos a ver que a lo mejor nos pica algún bicho. Pero la sensación, mientras nos pica o no nos pica, va a ser tan placentera que estoy seguro que vamos a guardar en el cajón ese traje de neopreno. Ese es mi pequeño consejo.
Pues nada más que decir, encantado. Muchísimas
A
gracias.
ti.
Un placer,
Un
Carlos
gusto.
Rubén.
Encantado de compartir un rato con
Y
vosotros.
a los que estáis aquí, sois super fans y nada, muchas gracias. Hasta la próxima.
¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda. Entra en doctorfinanzaspersonales.com. Deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga, ¿a qué esperas? Venga.